La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días, bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 6 de junio, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también, por supuesto, a través de internet en www.cope.es. Ahí encuentras también toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 30 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos en esta jornada de viernes en la provincia de Cáceres con tiempo bastante estable, cielos poco nubosos, algunos intervalos de nubes altas, aunque aumenta algo la nubosidad por el noroeste durante esta tarde. Cielos nubosos o muy nubosos que quedarán y que podrían dejar algunas precipitaciones débiles, sobre todo en el norte. Las temperaturas suben de forma ligera con máximas que alcanzan 29 grados en Cáceres y Moraleja. A 30 llegamos en Navalmoral de la Mata, 28 grados en Plasencia y 25 se alcanzan en Valencia de Alcántara. Los vientos soplan flojos del suroeste y aumentan a moderados. Mañana sábado habrá cielos ya nubosos con precipitaciones débiles durante la primera mitad de la jornada, aunque por la tarde volverá a estabilizarse la situación y quedarán cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Las temperaturas mínimas esta madrugada se mantendrán sin cambios y las máximas mañana bajarán de forma moderada. Oscilarán mínimas y máximas entre 14 y 25 grados en Cáceres y Moraleja, entre 15 y 27 grados en Navalmoral de la Mata, entre 14 y 24 grados en Plasencia y entre 12 y 22 en Valencia de Alcántara. Por último, los vientos soplarán del suroeste, de flojos a moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, por supuesto, no era Carol Curado, era Jaime del Castillo. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología por la información. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en los viales de toda la provincia. Continuamos con lo más destacado en este viernes 6 de junio. Ya sabes que esta noche se celebra el conciertazo Amstel Cáceres con Loquillo, La Unión y El Malo del Cuento. Unos 40 agentes de la policía van a velar por la seguridad y el correcto desarrollo de este conciertazo que se va a celebrar, como decimos, a partir de las 7 de la tarde en el recinto hípico. Para facilitar la llegada de los asistentes al concierto, se van a reforzar las líneas de autobús hasta el recinto hípico con 3 vehículos entre las 7 de la tarde y las 3 de la madrugada. Subbus, la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Cáceres, renueva el 70% de su flota de autobuses urbanos con vehículos más seguros, accesibles y ecológicos. En total, renueva y pone en funcionamiento desde hoy 24 de los 35 que componen la flota. También cambia el color de los vehículos, que ya no serán rojos, sino grises y verdes. Los usuarios estrenarán 4 autobuses articulados, otros 19 de 12 metros de largo y un microbús. El juicio a la viuda, hijo del industrial asesinado en Logrosán en febrero de 2011, será el 22 de septiembre y con jurado. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos la pena de 19 años de prisión y el pago de una indemnización de 200.000 euros para la otra hija del matrimonio. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto en el Consejo Municipal de Medio Ambiente que el Gobierno lleve a cabo un plan de desbroce de parcelas durante los próximos días para prevenir posibles riesgos de incendios y que lo haga también en terrenos privados de forma subsidiaria si los propietarios no lo llevan a cabo. La plataforma de afectados por los pisos del de Amoret en Cáceres han solicitado al Ayuntamiento el expediente de adjudicación de las obras a la constructora. También requieren los pagos y cobros del Ayuntamiento y la justificación de los 15 millones de euros que la Junta de Extremadura cedió al Ayuntamiento para realizar las obras. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Montehermoso de 45 años a ser sorprendido cuando vendía drogas en la zona del Botellón de la localidad y serle incautadas 21 dosis de cocaína. Los hechos ocurrían durante la madrugada del pasado sábado. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. El obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, inauguraba ayer la sexta edición del Congreso Teológico Pastoral que organiza la diócesis de Coria Cáceres hasta el sábado en el Complejo San Francisco. El lenguaje de tus ojos inauguraba también anoche la sección oficial de la 25ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Cáceres en el recuperado escenario de la Plaza de las Veletas. Hasta el próximo 29 de junio el festival ofrece 9 estrenos y un centenar de actividades paralelas. La Cofradía del Amor celebra este año el 25 aniversario de su fundación con algunos actos. Esta tarde a las 8 en la ermita de Santa Gertrudis habrá una Eucaristía de Acción de Gracias, besapía la imagen titular, vino de honor y mesa de ofrendas. El 25 de octubre se celebrará una procesión extraordinaria. En nuestro país se dan 30.000 casos de muerte súbita al año, un 90% son debidos a la enfermedad coronaria y sobre todo en mayores de 30 años. Las causas por las que se producen los denominados casos de muerte súbita en el deporte se analizarán el próximo miércoles en una mesa redonda en el Colegio de Médicos de Cáceres. Y 150 deportistas van a participar en la primera edición del Trialdón Cáceres Ciudad Histórica, que se celebrará este domingo en la capital cacereña a partir de las 10:30 de la mañana. Al embalse del Guadiloba, los Llanos de Cáceres, parte del casco urbano, son los escenarios en los que se va a desarrollar la prueba, que terminará en la Plaza Mayor. Y una jornada de puertas abiertas el próximo 9 de junio y una charla sobre los documentos más relevantes del archivo de la ciudad son las actividades que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora precisamente el día 9 de este mes. Entre otros documentos estará expuesto al público el próximo lunes un libro de ordenanzas de la ciudad de Cáceres que data de 1444. Y un último apunte, como ya sabes, lo decíamos al inicio de este repaso a las noticias, ha llegado el día de disfrutar del conciertazo Amstel con Loquillo y con La Unión, gracias a Amstel y a Cadena 100 Cáceres. A las 7 de la tarde se abrirán las puertas del recinto hípico, a las 8 comenzará el conciertazo con El Malo del Cuento. Si todavía tienes bonos, podrás canjearlos en las taquillas del recinto hípico a partir de las 6 de la tarde. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 6 de junio y en esta mañana escucharemos la entrevista realizada ayer al ponente que inauguró el Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres en el Complejo Cultural San Francisco. Fue el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa. También te contaremos con Juan Eras cuáles son los estrenos de cine para este fin de semana. Por otro lado, nos asomaremos desde el Burladero para conocer las novedades del mundo taurino con Víctor Barrantes. Y en la segunda parte del programa conoceremos todos los detalles del estreno de Revolución, mañana sábado en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Hablaremos con Chema Cardeña, director de la obra, y muy atento porque tendremos una sorpresa para los oyentes más fieles. Nuestro compañero Fabián Vázquez nos traerá toda la actualidad del Contemporánea, que arranca hoy en Badajoz. Y si prefieres darte un chapuzón en Cáceres, te invitamos al Guadipark. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
La diócesis de Coria Cáceres daba ayer comienzo a su Congreso Teológico Pastoral, que este año alcanza la sexta edición bajo el lema Salid a los caminos, venid a la fiesta, que se celebra en Cáceres hoy y también mañana en el Complejo Cultural San Francisco. El objetivo de este congreso es, según el vicario de Pastoral de la diócesis y uno de los organizadores, don Jesús Moreno, compartir, aprender y también escuchar a expertos sobre cómo anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. Por eso, la importancia que se ha dado a las ponencias de comunicación. Precisamente ayer jueves, la ponencia inaugural del congreso era redes sociales y otros medios al servicio de la evangelización a cargo de Monseñor don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo y miembro del Consejo Pontificio de la Cultura. Escuchamos la entrevista que realizamos ayer al prelado. Don Raúl, bienvenido al sexto Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres. Le han presentado el vicario pastoral Jesús Moreno como uno de los obispos que más sabe sobre comunicación en la actualidad. ¿Es un título merecido?
No, yo creo que más me intereso por la comunicación, que más sabe, yo creo que habrá otras personas mucho más sabias que yo, pero que es un fenómeno que me interesa, desde luego que sí, y que hay que estar atento a él para evangelizar.
Hace 50 años la Iglesia Católica con Intermirífica hizo un acercamiento total y absoluto hacia los medios de comunicación. Hoy por hoy casi en todos los obispados cuentan con una delegación de medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia hoy por hoy para la Iglesia de la comunicación entendida como tal?
Yo creo que Pablo VI lo venía repitiendo y de alguna manera Juan Pablo II también. La Iglesia o comunica o no es nada. Y yo siempre hablo de comunicar evangelizando y evangelizar comunicando. Tan importante es el contenido como el medio. Y donde no estemos presentes dentro de las nuevas ágoras y de las nuevas calles, que son las nuevas tecnologías, si no predicamos el Evangelio no va a llegar.
El Papa Francisco ha supuesto una revolución también en Internet, con el Twitter, que realiza mensajes prácticamente semanales, varios de ellos, incluso, bueno, pues con muchísimos retweets. Es un fenómeno mundial y, por supuesto, como decíamos, con un lenguaje muy sencillo, muy cercano y con 140 caracteres. ¿Es posible comunicar el Evangelio en tan poquito espacio de tiempo?
No solamente no es posible, sino que nos ha demostrado que sí es. A mí me interesa mucho la pregunta por qué el Papa Francisco en concreto llega. Hace poco, en un encuentro que tuvimos en Roma con el prefecto del Pontificio Consejo para la Cultura, Rabasi, nos dijo: el Papa llega a la gente, primero, porque comunica con imágenes. Segundo, porque es conciso y mnemotécnico, es decir, frases cortas que se quedan en la cabeza. Tercero, porque apoya con gestos lo que comunica. Y cuarto, lo más importante, porque se pone en el lugar del que oye y está a la expectativa empática del que oye. No es autorreferencial, sino en el lugar del otro.
El padre Lombardi se reunió con los delegados de medios de comunicación y les contaba también que una de las claves del éxito de la cercanía del Papa era simplemente esto, que es cercano, que es amable, que es directo, que utiliza palabras sencillas que todo el mundo comprende. ¿Cuál sería el cambio en el lenguaje que tiene que utilizar la Iglesia ahora que, por ejemplo, en la diócesis de Coria Cáceres estamos inmersos en un sínodo? ¿También hay que hablar de cambio en el lenguaje para llegar a que esa comunicación sea mayor?
Bueno, sí, claro, ya el Papa Juan Pablo II venía hablando de nuevo lenguaje, nuevas expresiones y nuevo ardor. ¿Cómo se llega a esto? Primero, que lo que se comunique se entienda, que sea creíble y sobre todo que vaya avalado por la vida. Yo insisto en lo que hace el Papa e insisto también en lo que decía San Francisco de Asís: predicad con la vida y si luego es necesario con la palabra, la que vaya la vida por delante.
Me gustaría preguntarle por la ponencia que va a ofrecer en el Congreso Teológico. ¿Cuáles son las líneas centrales de esa ponencia?
Pues, lógicamente, es meternos en las nuevas tecnologías en dos dimensiones. Yo soy yo y mis circunstancias. Voy a analizar lo que son las claves de fondo antropológicas de la nueva tecnología que llamamos configuración tecnolíquida. Es decir, ha creado toda una concepción del hombre y de la mujer nuevos. Segundo, voy a decir que no se trata solo de estar acompañando las nuevas tecnologías, tenemos que estar dentro de ellas y con su lenguaje evangelizar. Y tercero, no ir a dos extremos, ni demonizarlas, ni tampoco adorarlas, sino saber que son medios, pero que el contenido y el mensaje es otro.
Por último, como le decía, estamos inmersos en un sínodo diocesano con el lema Caminar juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe. Acaba de comenzar en la misa crismal. El obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, daba ese comienzo a este sínodo diocesano. ¿Qué recomendaciones daría a los fieles de esta diócesis para involucrarse, para participar, para, digamos, que realmente cale y profundice este sínodo y que sea fructífero para la diócesis?
Nosotros también, gracias a Dios, estamos en la Asamblea Diocesana Sinodal, que ya estamos acabando. Yo diría lo siguiente, que se metan de verdad, que hoy el Papa nos pide una comunión misionera y para que haya comunión misionera tenemos que experimentar el nosotros eclesial, la corresponsabilidad, que eso es el sínodo, pero no quedarnos mirándonos el ombligo, sino que tenemos un nosotros eclesial para evangelizar este mundo. ¿Y qué es evangelizar este mundo? Hacer palpable que Cristo sigue vivo hoy aquí y que sigue dando sentido y plenitud a cada hombre y a cada pueblo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Viernes vamos a contarte los estrenos de cartelera. Lo vamos a hacer con Juan Heras, director de Multicines Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan.
Gracias. gracias por estar ahí, porque os guste el cine y, bueno, porque esta ilusión y esta magia pueda continuar adelante.
Bueno, ya sabes que yo estoy muy pendiente de la cartelera esta semana porque llega una de las películas que a mí más me gustan, que está además Hugh Jackman.
Bueno, realmente yo creo que es una película para afrontarse a las manos. Bueno, primero vamos a decir que tiene muchísimos seguidores. Este tipo de historias tiene una gente que prácticamente son como creyentes en todo este tipo de historias, entonces para ellos esto es una verdadera maravilla, sobre todo pensando que las dos películas anteriores de las tres que se hicieron no fueron del todo dentro de la línea de lo que son los personajes de esta historia. Sí que se van a encontrar ahora mismo con algo que ya ha retomado el iniciador de la primera, Bryan Singer, que desde luego aquí ha logrado algo que no tiene la otra mayoría de las historias de este tipo de personajes. Todas estas películas de Superman y de todas estas historias que vienen ahí, Capitán América, nada tiene que ver con este X-Men. Este personaje de verdad que nos llega, que ya es la cuarta entrega, lleva 20 años en el mercado, uh-huh. Este Días del futuro pasado, que ya el mismo título lo dice, que es vivir un presente y un pasado y un futuro todo mezclado. O sea, el mismo director ha dicho que era muy difícil combinar todo esto, pero desde luego lo ha sabido hacer muy bien. Nos gusta tanto y nos llega tanto, sobre todo al mundo europeo, este tipo de historias con relación a otras, porque son historias que hablan de personas, de sentir, de superación, de diferencias, que el otro, bueno, por las otras películas, los otros personajes de los cuentos de Marvel y demás son completamente diferentes. Este, desde luego, tal vez la única cosa que pueda tener un poco especial la película cara a la hora de verla es que tiene 26 personajes protagonistas.
Eso es difícil de seguir.
Claro, entonces no es fácil, pero claro, por contra, es una maravilla que un director te dé todas esas historias y todos esos personajes que, ya digo, todos los seguidores, bueno, ya se están frotando las manos. Yo, igual que tú, tengo muchísimas ganas que la vea la gente porque de verdad creo que se lo va a pasar francamente bien.
Bueno, tenemos además también otras dos películas en cartelera en estrenos para esta semana. Pancho el perro millonario, una comedia familiar española donde, bueno, pues vemos a un perro que es protagonista de anuncio y además, ¿a qué perro no le gustaría ser millonario?
La película viene ahora en estos momentos porque estamos en el mes de junio. Estamos casi a punto de que termine el curso escolar. Estamos a punto de que empiecen las vacaciones. La semana pasada estrenó Maléfica, que por cierto es una película que está gustando una verdadera barbaridad. Y lógicamente para abrir boca o seguir abriendo boca cara a lo que es en las vacaciones de verano con todas las películas que van a venir encaminadas a la gente más joven, esta película española pues viene muy muy al pelo porque es una película llena de aventuras, de muchísimas aventuras, pero en lugar de ser un personaje masculino o femenino, en este caso es un perro. Es una película para sentarte en la butaca y reírte con todas las aventuras y con todos los golpes que la película tiene.
Bueno, muchos rostros además conocidos de la televisión española.
Muchos, muchos.
Bueno, me gustaría hablar también de la tercera película de estreno, Viva la Libertad. Te quería preguntar, Juan, ¿tú crees que el príncipe Felipe, su majestad, o incluso Rajoy tendrán un hermano gemelo?
Pues no lo sé, pero algunas veces no les vendría mal, ¿eh? No les vendría mal porque probablemente no pensaría como ellos y les obligaría a estar permanentemente en guardia para ser más certeros en sus cosas. Porque muchas veces, bueno, como son únicos y se consideran únicos, pues bueno, dicen, va, ¿qué más da? Si me equivoco, da lo mismo, no tengo quien me diga nada. Pero vamos, en esta película estos dos hermanos pues son opuestos, aunque no tan opuestos, ¿no? Lógicamente, Italia nos está mandando unas películas en las últimas temporadas maravillosas. Nos mandó La Gran Belleza, donde estaba este actorazo, este Tony Servillo, que es algo fuera de lo normal, sería una especie de Fernando Fernán Gómez, pero en Italia. Y aquí lo que nos presenta es una historia dentro de lo que es el mundo político actual en Italia. Son dos hermanos, uno de ellos es el jefe de la oposición, pero llega un momento en el que, hombre, no Rubalcaba, pero que está harto, cansado, un poco hasta las narices de lo que es todo el momento que le está tocando vivir, y de la noche a la mañana se planta, se va y digamos que intenta recuperar algo que ha perdido. lógicamente todos los intereses del partido se movilizan para salvar la situación. Afortunadamente hay un hermano gemelo del que pueden echar mano para salvar esa situación. Lo que pasa es que este hermano gemelo pues es justo todo lo contrario, es un sabio bipolar y bueno, dice cosas muy acertadas. Decir que es una película con mucha solvencia, que es una película de corte completamente europeo y que podemos recomendar a toda la gente que le gusta el buen cine y que además de pasarse un buen rato quiere aprender algo, entonces es una película que yo desde aquí ahora mismo la recomiendo a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a Juan Heras, director de Multicines Cáceres, que nos ha acompañado para contarnos cuáles son los estrenos de cartelera de este fin de semana. Que lo pases muy bien, un besito.
Gracias y buenas semanas en las que vienen.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando con Loquillo en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Chicos, ¿queréis volver este año al Urban Campus del Perú?
¡Sí!
El Perú Urban Campus para los más pequeños, el Perú Wellness Sport para los jóvenes y para los que quieren entrenar de verdad, Campus Tecnificación de Pádel o de Gimnasia Rítmica. Solo hasta el 6 de junio, 20 euros de descuento. Y si te apuntas a la cuota familiar, niños de 0 a 13 gratis y te regalamos el campus de tu hijo. ¡Sí, sí! El Perú, con instalaciones y piscinas climatizadas, es diversión y es más deporte.
En Carrefour sabemos que todo cuenta. Por eso ahora comprando 2 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour, el litro te sale solo a 1,95€. Y además solo hasta este domingo, aprovecha nuestro 3x2 en todos los cafés, galletas y cereales marca Carrefour.
¿Querías un buen partido? Mira este nuevo Nissan Note. Con más tecnología y espacio, sin entrada ni intereses, desde 9.700 euros.
Gana en tecnología, gana en espacio, gana el partido. Nuevo Nissan Note, totalmente equipado, sin entrada ni intereses, desde 9.700 euros, con plan vida incluido, solo hasta el 30 de junio. Nissan. Innovation that excites.
Distribución y ventas SL. Avenida de la Constitución sin número. Cáceres.
Gas Extremadura ha iniciado las obras del gas natural en Frateres y San Antonio de Cáceres. Cientos de familias se beneficiarán de este nuevo e inmejorable servicio. Para celebrar este acontecimiento, aprovecha durante las obras nuestra campaña especial. Una oferta inigualable, tu instalación individual y la acometida totalmente gratis. Cámbiate ahora a Gas Extremadura por 0 euros. Llámanos al 924 24 84 84 en los Frateres y San Antonio con Gas Extremadura. Gas Extremadura, tu energía natural. Wake
up. Llega el mes de la tenca al restaurante Cafetería Montebola. Saboré los menús para compartir de tenca de muy diferentes formas en ensaladas, pasteles a la plancha, a la sal, al horno, en cazuela extremeña. Mes de junio, mes de la tenca, restaurante Montebola, Salón Ateneo. Seguro que repites.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 60 edición con teatro, ópera, danza, circo, cine, comedias y tragedias. Del 2 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en este viernes 6 de junio, ya son las 12 y casi 54 minutos y en esta mañana nos asomamos al mundo del toro desde el burladero con Víctor Barrantes. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Víctor. Bueno, pues yo creo que desde luego se cumplieron las expectativas la semana pasada y las ferias de Cáceres, las ferias de San Fernando volvieron a lucir en la era de los mártires.
Sí, ya veníamos hablándolo semanas anteriores y efectivamente la afición de Cáceres, que estaba pues muy ilusionada por volver a gozar de carteles importantes en su plaza, y respondió. Uh-huh. Respondió, pues la verdad es que los dos días. quizás en mayor medida el domingo, pero sí, la verdad es que dos entradas importantísimas en la Plaza de Toros de Cáceres.
Bueno, yo creo que hay que recordar, como decíamos, Víctor, que había muchísimo ambiente, que había muchísimas ganas de disfrutar de los toros y que además, bueno, pues el público respondió también, que era una de las peticiones de José María Garzón, del empresario de la Plaza de Toros de Lance del Futuro, que no solamente se quedase en una intención, sino que se demostrase también, ¿no?, en la existencia, digamos.
Sí, yo creo que ha triunfado todo el mundo, la empresa con los carteles que presentó, los toreros porque han tenido una actuación magnífica y además precedidos por grandes triunfos tanto en Madrid como en Sevilla. Y bueno, quizás por poner a lo mejor algún pero, pues bueno, ha sido quizás en la parte ganadera que no ha respondido como todo el mundo esperaba y ante la disposición de todo el mundo, ¿no?, de público, empresa y toreros.
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de balance. ¿Quién crees que destacó más en este fin de semana en Cáceres?
Pues yo no me atrevería a destacar a nada. Yo destacaría pues todo el conjunto, ¿no? Porque el primer día en ese mano a mano entre Ferrer y Pereira, distintas ganaderías, no hubo ningún toro que diera un golpe encima de la mesa y mostrara su bravura por encima de todos, pero claro, la disposición de Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira, que disfrutan de un gran momento ahora mismo, pues suplieron todas esas carencias ganaderas, ¿no? Salieron los dos por la puerta grande, cortando Antonio Ferrera una oreja en su primero, silenciada su actuación en el Victorino y dos orejas en un toro de Zalduendo que se dejó un poquito más que los demás, y Miguel Ángel Pereira, que también en su primero con un jandilla cortó dos orejas, fue silenciada su actuación también en Adolfo Martín, uh-huh, y una oreja en el último de Fuente Imbro. Yo creo que fue una tarde donde la gente disfrutó mucho, porque además la presentación de los toros fue excepcional y la gente salió con muy buen sabor de boca, que seguramente pues valió para que al día siguiente, el domingo, pues los pequeños huecos que había en la plaza pues se cubrieran pues casi en su totalidad.
Bueno, pues Víctor, después de este balance a lo que ha sido las ferias de Cáceres, vamos a hablar de Miguel Ángel Pereira, que salió por la puerta grande.
Pues sí, tuvo su primer tomo de contacto con la ganadería Adolfo Martín precisamente aquí en Cáceres, en ese segundo toro suyo. Y luego tenía pues ese compromiso en Madrid con la corrida de Adolfo Martín, que él mismo había pedido. Y cuando la corrida tocaba a su fin y ya nadie apostaba nada, porque además había sido una tarde horrible, horrorosa, incluso podía ser hasta casi aburrida, cosa que era muy difícil en una corrida de Adolfo Martín, uh-huh, pues apareció Miguel Ángel Pereira en ese sexto. Se puso a torear de verdad y bueno, pues montó una algarabía en Madrid que le valió para salir por segunda vez consecutiva y cuarta en su carrera por la puerta grande. Un triunfo, bueno, pues que lo apuntan, yo creo que si nadie lo remedia, que no lo va a remediar nadie de aquí al domingo, pues será el máximo triunfador de la feria de San Isidro con cinco orejas.
San Isidro que ya está culminando, como decíamos, y que, bueno, pues las expectativas parece que no van a superar a Miguel Ángel, pero bueno, todavía puede haber sorpresas.
Bueno, pues hoy tenemos una gran cita con la corrida de Victorino Martín, que esperemos que también sea, pues bueno, la culminación de extremeños conquistando Madrid, uh-huh, y con presencia también de Antonio Ferrera, que no tuvo suerte en el resto de la feria y por malos lotes, pero está también en un momento excepcional y esperemos que hoy sea el día de Antonio Ferrera también saliendo por la puerta grande, tan deseada que ya le va tocando, porque apunta, pero no acaba de
explosionar, podríamos decir, ¿verdad?
Y el domingo terminará con la vuelta de la corrida de Miura 11 años después al coso venteño.
Bueno, pues Cáceres, Madrid, y no nos podemos quedar en el repaso a Sevilla y a José Garrido.
Pues no, porque la verdad es que lo del novillero, que está llevando una temporada espléndida José Garrido, pues el domingo hizo historia en Sevilla saliendo por la Puerta del Príncipe, cortando tres orejas a un buen encierro de Fuente Imbro y saliendo a hombros por la Puerta del Príncipe junto al otro novillero Borja Jiménez y el ganadero de Fuente Imbro, Ricardo Gallardo. Una cosa sin precedentes, dos toreros y un ganadero por la Puerta Grande, por la Puerta del Príncipe en Sevilla, pues la verdad es que todo apunta que José Garrido va a ocupar uno de los puestos más importantes en el escalafón novilleril en un principio y de matadores de toros, pues cuando decida tomar la alternativa, porque está perfectamente preparado.
¿Podríamos decir que está siendo la sorpresa de la temporada, Víctor?
Hombre, sorpresa no, porque ya el año pasado pues apuntaba que iba a ocupar pues los primeros lugares del escalafón novilleril. Entonces, sorpresa no. A lo mejor para el resto del país sí, porque bueno, a lo mejor no lo habían conocido. Pero aquí en Extremadura sabíamos que había un torero en ciernes y ahí lo está demostrando, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar cuando decida tomar esa alternativa y ver después cómo responde, ¿no? Porque a veces también los nervios juegan malas pasadas.
Hombre, es un paso importante del novillo al toro, pero vamos, seguro que estará preparado y ocupará grandes tardes en en el panorama taurino.
Pues seguro que tenemos que hablar luego mucho de él, de José Garrido. Muchísimas gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos un viernes más. Con él hemos conocido cómo está el panorama taurino y sobre todo nos hemos asomado desde el Burladero para conocer, bueno, pues esas ferias de Cáceres que acabaron con muchísimo éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Víctor.
Un saludo y feliz fin de semana.
Pues llegamos al final de la primera parte de esta mañana. En un instante estamos de vuelta para contarte más temas que te interesan.